Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Después del balance de cada uno y su tema sobre el año de Duque, síganos con nuestro numeral o hashtag el año de Duque. Estamos hablando de las masacres en los Estados Unidos. ¿Por qué se repite la historia? ¿Qué tan responsable es Trump, quien según Media Matters ha publicado 2.200 anuncios en Facebook en los que usa la palabra invasión desde hace un año? ¿Qué pasa con el control de armas? Vamos en segundos a escuchar por un minuto, antes de volver con los panelistas, a Guillermo Pacheco, consultor en temas de seguridad y defensa internacional, quien se encuentra en Washington. Doctor Pacheco, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Aló? Guillermo. ¿Aló? Pacheco. Sí, buenas noches.
Buenas noches, gusto saludarte.
Quería preguntarle, usted estando en Washington, conocedor de estos temas, ¿cuál podría decir que es la razón del incremento? Llevamos más de casi 300 tiroteos, masacres en los Estados Unidos en este año.
Bueno, pero 300 como masacres, o sea, depende cómo lo califiques, o sea...
Espéreme, tengo el dato...
Que tenemos que tener en cuenta...
Sí, el dato concreto que tenemos nosotros para este debate es, ya se lo confirmo, 250 tiroteos múltiples que han dejado 270 muertos.
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Por eso decía, como tiroteos, recordemos que entre las 50 o 20 ciudades más violentas del mundo, como las tú las quieras ver, hay 4 o 5 de los Estados Unidos donde dentro de esas ciudades hay bolsones tremendamente violentos, más violentos. Baltimore, de aquí está a 45 minutos de Washington, D.C., lo mencionó el presidente Obama, el presidente Trump hace 2 semanas, en su dialéctica con un senador, es mucho más violento que Guatemala, El Salvador y Honduras juntos. Que es mucho decir que a 45 minutos de Washington, en ciertos lugares focalizados de Baltimore, hayan más muertos que Guatemala, El Salvador y Honduras juntos.
¿Siendo cuál la razón? Cierto.
Mira, la razón es por la misma razón por la que existe la violencia también en esos países, Guatemala, El Salvador y Honduras, la misma que está en Missouri, en Detroit, hay mucha segregación, veámoslo de esa manera, mucha segregación, hay mucha violencia entre pandillas. La mayor cantidad de muertos en Baltimore, en esas 5 o 6 ciudades, entre pandillas. O sea, hay que tener en cuenta y verlo bien detalladamente. A diferencia de los dos tiroteos que hubieron este fin de semana en Ohio y en Texas, donde definitivamente ahí no son entre pandillas. Ahí es.
Sí, eso le iba a decir. Lo que hubo en estas ciudades tiene que ver con hombres blancos. Y ahí me gustaría preguntarle un poco qué explicación tiene usted sobre ese dato concretamente. Y pues el tema de repetir cada vez que vemos una masacre o un tema, una situación de este tema, pues que no hay control de armas en los Estados Unidos.
Mira, definitivamente el mayor problema que hay no es tanto la segunda enmienda. Creo que a la larga el que todos puedan tener armas no sería el mayor problema. El problema central es el control y uso de las armas. Creo que ahí es donde está el mayor problema, y es donde creo que también la discusión para ser llevada al Congreso no ha seguido los caminos, porque la mayor parte están tratando que la segunda enmienda sea vetada, y creo yo que ese no es el camino, porque ese camino sería muy largo, y creo que donde está la llave de lograr, pues no bajar a cero, pero sí el lograr controlar este tema del uso de armas. Por ejemplo, el tema de armas automáticas. Las armas automáticas no pueden ser compradas, pero ¿por qué llegan a manos de las personas? O sea, la venta pública llega hasta semiautomática, pero el componente que vuelve automática a la semiautomática lo puedes comprar por correo. Pues creo yo que el problema debe asumirlo el área política, las manos de los legisladores, representantes y senado, para entrar primero al control de las armas. Aunque déjame decirte una cosa, ¿será que el control de las armas, por muy duro que sea, va a bajar el tema de probables masacres como las que han habido últimamente, de las guerras entre las pandillas.
¿No lo cree usted?
Creo yo que lo que tenemos que ver es justamente es ir hacia otras cosas. Sí, hay que hacer una ley más firme en el caso del control de las armas, pero hay que tocar los otros temas igual que se debería de tocar en Guatemala, El Salvador y Honduras, en que no vas a lograr que las pandillas, que las maras dejen de matarse entre ellos si no logras tocar otros temas que la población misma está necesitando.
Gracias. Gracias al especialista en Washington. Sigo con el panel. Guillermo Rivera.
Pues es desolador el panorama, Diana. Yo diría que frustrante, porque la descripción que hace Catalina es muy elocuente en términos de cómo funciona el sistema político americano en relación con estas industrias que participan de las campañas, que financian a congresistas de ambos partidos, y los ejemplos están a la orden del día en el gobierno anterior.
Interesante, sumado eso a lo que nos explica el analista, el tema de Baltimore, por ejemplo, tiene es bien, bien complicado el tema de segregación y violencia en los Estados Unidos en determinados sectores.
Sí, de acuerdo, pero lo que quería decir es que aún en el gobierno anterior, que era un gobierno demócrata, y aún existiendo en medio del gobierno demócrata mayorías demócratas en el Congreso, pues tampoco se han podido hacer las reformas que permitan un efectivo control de las armas. Lo que el experto señalaba me parece muy razonable, digamos, más que la vía de la enmienda podría ser la vía de una regulación que, por ejemplo, como él mismo lo señalaba, prohíba o impida que vía correo una persona pueda adquirir un aparato que permita convertir un arma semiautomática en un arma automática. Entonces, digamos que es un tema de regulación, sin lugar a dudas, pero veo muy difícil con la influencia de la Asociación del Rifle que este se pueda lograr. Y claro, si a esto le sumamos el discurso del odio, que tiene muchos protagonistas, no solamente en los Estados Unidos, sino en casi todo el mundo, que además es un discurso que crece día a día, que tiene más acogida, pues realmente el panorama es desolador. Yo pienso que en general los demócratas del mundo sí deberíamos hacer una causa común para combatir este discurso del odio, porque mientras él siga existiendo, pues va a haber todo un terreno abonado para que quien tenga acceso a un arma termine cometiendo hechos tan reprochables como los que aquí estamos mencionando.
Yo lo veo, pues, en medio de esta tragedia que lamentamos todos, porque pues es una verdadera tragedia que enluta todo un país y sobre todo una sociedad como la norteamericana que nos da cátedra en muchos aspectos, pero vemos entonces que el aliciente o la luz de esperanza que hay en este caso es que el presidente Trump, que ya todos conocemos su discurso, su talante y su forma de proceder, al menos ya esté pidiendo esa regulación que meses atrás no la solicitaría por ningún motivo. Uno lo dice, probablemente lo hace producto de las circunstancias, obviamente.
Y amarrada a la reforma migratoria.
Como un tema también de cálculo político, donde le dice a los demócratas, porque él no cede nada sin nada a cambio. Entonces dice, bueno, hablemos de más regulación o ampliar la verificación de antecedentes, o incluso ha hablado de ampliar penas, que cae un poco en ese populismo punitivo que yo creía que era muy latinoamericano, pero veamos que sucede hasta en las mejores familias. Pero ¿hacia dónde vamos con esta discusión? Él habla, el problema es la inestabilidad mental de estos sujetos, de estos desadaptados. El problema no son las armas, eso es cierto, no es cierto. Tú tratabas, Diana, de hacer el paralelo con Colombia, pero es que aquí en Colombia, en una ciudad como Bogotá, tenemos 3 veces la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de una sociedad como la norteamericana, y aquí el uso de armas no está permitido.
¿3 veces más o 3 veces menos?
3 veces más. Allá son 5 por cada 100.000, aquí estamos hablando de 16, 17 por cada 100.000 habitantes.
Todo depende en cada estado, y no trataba de hacer un paralelo, sino
pero entonces
mirar la dimensión de cómo.
Uno dice entonces,
en un país como Colombia, con la población que tenemos, en un año van más de 200 y pico de líderes asesinados.
De acuerdo. Entonces uno diría, en el caso nuestro, que no tenemos el uso de armas permitido, pero vemos que más del 50 o el 60% de los homicidios son con armas de fuego. Entonces, la solución de fondo está en restringir las armas o no. Y por última, Diana, lo que yo me he preguntado es por qué si estos tipos, estos desadaptados, estos supremacistas blancos o xenófobos o racistas, como los hemos denominado en esta mesa, ¿por qué si tienen un líder, un presidente de la República que tendría un discurso y un proceder muy acorde con lo que ellos piensan, pues ven la necesidad de salir a cometer estos actos criminales y estas masacres y no se quedan simplemente en casa viendo cómo su líder o su presidente les da gusto con sus reformas tributarias y con sus mensajes de invasión y todo lo demás? Entonces, es finalmente los termina incentivando porque definitivamente no los contiene en su deseo de cometer este tipo de actos abominables que no tienen ningún otro calificativo.
Yo no diría mucho más de lo que han planteado mis compañeros de panel, pero yo concluyo que esto es demencial, es decir, que una sociedad permita que, como decía Catalina, pues usted va a comprar pastillas anticonceptivas en los Estados Unidos y necesita la fórmula médica o un antibiótico. Usted no consigue un antibiótico en Estados Unidos por ningún motivo y pueda comprar un arma. Es decir, eso es demencial. La comparación con Colombia, pues la diferencia es que aquí hay unos salvoconductos. O sea, aquí hay todo un procedimiento, incluso antes de la restricción del porte, para entender a quién le entrega un arma. ¿Cuál es el...? Es decir, hay un permiso, hay un procedimiento. Allá, eso es como ir a la panadería y escoger el pan que más me gusta. Eso es absolutamente demencial. Es decir, ya salir a hacer el análisis de todas las causas de la violencia y de los hechos de violencia y de asesinatos en los Estados Unidos, pues claramente habrán distintas circunstancias, pero frente al tema específico de esta posibilidad de acceder a armas como sucede en los Estados Unidos, yo creo que el calificativo es demencial.
Esto de cara a las elecciones y a lo que Trump está haciendo, ¿qué efectos podría tener?
Yo considero que le hace daño, porque a fin de cuentas lo ponen como el artífice de estos mensajes de odio o este discurso, y por eso digo yo, si estos señores fueran un poco más inteligentes o tuvieran un discurso de fondo, pues no cometerían ese tipo de ultrajes cuando la primera autoridad de la nación coincide en muchos aspectos con esa forma de pensar. Aquí evidentemente le hacen un daño enorme y vuelve sobre la mesa si desde el primer cargo de la nación se está alimentando ese discurso de odio y acompañado del porte legal de armas masivo, generalizado, pues están llevando a la sociedad, porque es que ya no hay lugar permitido, ya no hay lugar sagrado, ni la mezquita, ni el culto religioso, ni el supermercado, ni el bar. Aquí todo puede suceder y está generando una incertidumbre muy grande entre la sociedad norteamericana.
Catalina. Pues el presidente Trump dice que hay tres razones para estas masacres: la inestabilidad mental, problemas de salud mental de las personas.
O sea que eso sí es cierto.
Pues sí, hay que estar literalmente loco para coger un arma. Segundo, los videojuegos. Entonces se refiere el gobierno a los videojuegos extremadamente violentos. Y tercero, el discurso de odio, pero él se refiere a la prensa. Cuando él habla de discurso de odio, no se está refiriendo al discurso supremacista blanco, que es al que me estoy refiriendo yo en particular, que genera más crímenes en Estados Unidos y en Europa que el terrorismo externo, y lo dice además el FBI en su informe que cita el New York Times. Trump, cuando habla de discurso odio, se refiere a la prensa que lo cubre con odio. Es una cosa increíble, bárbara. En este momento, digamos, de posverdad, en donde la gente decide creer,
ahora resulta que los responsables son los medios.
Son los medios de comunicación que cubren mal al presidente. Los videojuegos y la inestabilidad mental. Pero en otros países, yo no me refiero a países en donde es muy difícil hacer cumplir la ley. Colombia tiene un problema de hacer cumplir la ley. Pensemos en países como en Estados Unidos, en donde el Estado, en principio, tiene la capacidad de hacer cumplir la ley, ¿no? Los países europeos. En esos países, pues los jóvenes ven videojuegos. Hay personas que tienen problemas mentales como en cualquier parte del mundo, y hay prensa crítica, y no se producen estos tiroteos. Entonces, yo sí creo que hay dos factores que diferencian claramente lo que pasa en Estados Unidos de esos otros países que se pueden comparar en términos de aplicación de la ley, digamos, y es el acceso a las armas sin dificultad por la plata que produce eso, y que el discurso de odio digamos, supremacista blanco provenga del propio presidente de la República, porque eso legitima en el cerebro de estas personas, eso legitima sus actos, ese resentimiento político, digamos.
Pero hay algo cultural histórico, es decir, yo creo que limitarlo solo a Trump obviamente en esta coyuntura actual frente al discurso de Trump, pues es mucho más fácil de ejemplificar. Pero yo sí creo que ahí hay un tema para analizar de corte histórico, arraigado a la cosa WASP. Yo creo que no podríamos limitarlo simplemente a Trump, porque vemos que en Estados Unidos hemos visto este tipo de situaciones antes de Trump. Y lo vemos de manera recurrente.
El tema es la masacre de Columbine en 1999, es tal vez la primera en la que esto realmente salta como a la, al dominio público, y la gente empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que alguien con un arma semiautomática llega a un colegio y empieza a dispararle a la gente? ¿Qué está pasando con la salud mental de nuestra de nuestras personas?
Quiero, por último, preguntarles, ¿qué les dice a cada uno de ustedes el Bicentenario? Cuando piensan en Bicentenario, ¿qué es lo primero que viene a su memoria? ¿O si ha leído algún libro sobre Bicentenario en este periodo en el que lo estamos celebrando?
No, yo no me he leído ningún libro, pero me río porque recuerdo la carátula de la revista Semana. Entonces, el presidente Duque este año ha estado aprendiendo. Yo diría que, para ponerlo en esos términos, en estos 200 años hemos estado aprendiendo a ser república. Y nos ha costado mucho ese aprendizaje, pues tanto que durante la mayoría del tiempo, por no decir durante toda la época republicana, lo que hemos hecho es matarnos y tratar por intermedio de la violencia de imponer posiciones políticas. Luego, para mí, un aprendizaje costoso es lo que me viene a la mente.
No hemos sido capaces de tramitar diferencias de otra manera.
Así es.
David.
No, yo sí lo veo como en positivo, es decir, el orgullo del país que tenemos, que hemos ido construyendo pese a tantas dificultades, pese a tantas diferencias regionales, pero yo siento que es más importante el futuro que viene para Colombia y el futuro que vamos a construir, que esas diferencias, que esa violencia, que esas luchas, y yo siento que tenemos un país por delante de enormes potencialidades que nos va a permitir, hombre, generarle mayor calidad de vida a la gente en poco tiempo. Yo sí soy un optimista de lo que debe venir para Colombia.
Catalina.
Yo creo que 200 años son pocos años para la construcción de una verdadera democracia sólida. 200 años son, en términos, digamos, comparados, pues llevamos muy poco en la construcción de nuestra propia identidad. Pero sí me parece que nos estamos estancando y nos estamos devolviendo. Yo creo que en otros campos, no en el campo de la política, sino en el campo del arte, de la literatura, del folclore, hay una riqueza enorme, que además solo hasta hace muy poco, en particular a partir, digamos, de la década del 90, empezamos a reconocer como propia. Ese multiculturalismo empezó a hacernos sentir orgullosos de ser eso. Nos demoramos mucho. Muchas décadas en entender que ese multiculturalismo nos enriquecía y no nos empobrecía. Pero creo que nos falta mucho en la construcción de una verdadera sociedad, digamos, política sólida, de una democracia consolidada.
En mi caso, Diana, pues recuerdo lo que han sido la historia de nuestras Fuerzas Armadas, que finalmente fueron las que fundaron de la mano del Libertador esta república naciente en ese entonces, y que para este momento ya debería estar más o menos consolidada, y evidentemente nos queda un largo camino por delante, pero es la oportunidad para hacer un corte de cuentas, para reflexionar si seguimos en la patria boba de comienzos del siglo XIX o si por el contrario nos podemos embarcar en un nuevo sueño de grandeza. Esas palabras del Libertador en el Congreso de Cúcuta cuando hablaba de la Gran Colombia, pues pienso yo que también tenemos que pensar cuál es la Gran Colombia del siglo XXI, cómo la construimos todos los actores de esta sociedad, y que sea una oportunidad para festejar, que salgan las becas Bicentenario, que se celebre el Ejército Bicentenario, que se hagan todo tipo de actividades para conmemorar lo que han sido estos 200 años de historia republicana.
A partir de mañana en caracol.com.co usted va a poder ver Bicentenario en todo. ¿Cómo se vive el Bicentenario? Hasta en Twitter. ¿Cómo se vive el Bicentenario en los libros, en los museos, en las academias? Vamos a tener a todos los historiadores hablando un poco de estos Bicentenarios.
¿Puedo decir algo?
Sí, claro.
No, sí leí algo. Es que ahora con su comentario.
¿Acordó?
Sí, hay un libro, se me olvida el nombre de su autor, pero el título es 1819, que es, digamos, un repaso de nuestra historia sobre la campaña libertadora, pero con anotaciones muy interesantes que normalmente no cuentan los libros tradicionales de historia. Vale la pena mirar los detalles, por ejemplo, cómo llegó vestido Bolívar aquí a la capital, que a nosotros nos lo han pintado pues con un uniforme súper de gala, y no, realmente no llegó en esas condiciones. Y así como ese, hay detallitos.
Daniel Gutiérrez.
Hay detallitos.
Lo han mirado feo por no tener el...
¿Perdón?
Sombrero y...
Pues mire, precisamente el miércoles...
Una desmitificación de...
El
de
miércoles...
Está mucha historia.
El miércoles, en una construcción colectiva del equipo de Hora 20, Carlos Obregón, José Luis Curubín, Nicolás Llano, Alfonso Espina, hemos estado viendo qué le podemos regalar a nuestros oyentes el miércoles, precisamente, sobre esto. Y hemos escogido hablar de gastronomía y de vestuario del Bicentenario, que nos parece una aproximación distinta a todos estos temas. Más algo de cultura también, y de qué nos dejó y cómo lo estamos hoy recreando.
No, pero yo creo, Diana, que sí haría falta una reflexión histórica mucho más profunda. Es decir, no existe una producción seria, historiográfica, sobre qué somos, cómo nos hemos construido, cómo nos reconocemos. No nos hemos hecho cargo de nuestra propia historia. Es que los libros de historia, pues, de los jóvenes de los colegios, por ejemplo, no se hacen cargo, Catalina, de la violencia a mediados de siglo. Es una cosa...
Échale una miradita a lo que hemos empezado a publicar sobre los libros que han venido saliendo, porque yo creo que hay una bibliografía donde se puede echar una mirada a eso. Yo creo que Jorge Orlando Melo ha venido haciendo un esfuerzo.
Pero 5 o 6 autores, pero
y
no,
otro, por eso, pero hay algunos que, y sobre todo ahora, proliferan, porque del año pasado a este hemos contabilizado más o menos 25 publicaciones, de las cuales hay algunas bastante interesantes, en las que nos permitimos vernos a nosotros mismos. Y creo que hay unas apuestas también en el archivo de Bogotá y en otras partes, y en las ciudades, en las regiones, donde se están haciendo unos trabajos que a veces estamos tratando de hacer el esfuerzo de traerlos a los medios de comunicación para poder responder a esas preguntas que usted hace, porque creo que es la oportunidad de hacerlo.
Y ahora, la Comisión de Sabios que conformó el gobierno, pues fue también en esa dirección de recuperar un poco ese legado histórico.
Pero más que eso, es la pregunta de Catalina, es cómo comprendernos, es la respuesta sobre si somos violentos desde el principio o no lo somos, cómo somos como sociedad, qué tenemos que cambiar como sociedad para los próximos 200 años y cómo empezamos desde ya. Sobre eso empieza a haber una bibliografía interesante a la que los medios tenemos que encargarnos de visibilizarla, pero la invitación que yo sí les hago desde este programa es a que no veamos el Bicentenario como algo que pasa el próximo 7 de agosto. Yo creo que el Bicentenario se celebra todo el año, y para quienes nacimos en el Caribe, nos vamos a quedar celebrándolo, lo vamos a celebrar en el 1821, fue lo nuestro, o sea que nos vamos a demorar 2 añitos más.
Gracias, Diana.